Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR+. Hoy vamos a hablar del primer aniversario, un año para olvidar, de la salida de Pedro Castillo, el intento de golpe de Pedro Castillo y del comienzo de este gobierno, que en verdad es un gobierno de transición, pero casi como que ya ha cambiado y evolucionado a uno que fuese perenne. ¿Y por qué es importante decir que no se mantiene como un programa o como un gobierno de transición? Porque un gobierno de transición tendría que haber hecho énfasis en algunas cosas muy urgentes y eventualmente en algunas grandes reformas que parece que no se van a terminar de dar. También es cierto que a la señora Boluarte le tocó enfrentar condiciones muy adversas y que obviamente no tenía planificadas, desde los temas climáticos, los yacus, los fenómenos del Niño, las revueltas, y con todo igual ha sabido mantenerse. Sin embargo, yo insisto en este asunto, que es un gobierno de transición que finalmente no ha terminado de entender esa lógica y que creo que gran parte de lo que justamente nos estamos quedando de alguna manera como con esa sensación de que falta algo es justamente eso. ¿Cuáles son las grandes reformas que le van a entregar este gobierno al siguiente que se produzca en un año o en dos años? Buenos días. No sé.
Bueno. Yo estaba pensando en nuestro título, que lo conozco ya desde ayer, el año para olvidar, y pensaba cómo hemos olvidado a lo largo del año, qué hemos olvidado. Y mi sensación es que lo que más hemos olvidado es la pandemia. Este año, creo yo, es el primer año que hemos vivido todos y cada uno como si nunca hubiera habido pandemia, ¿no? Hay gente, sin duda, en el año que la ha sufrido, que se ha contagiado, que ha tenido problemas. Pero en términos generales, si uno mira los medios, si uno habla con la gente, si uno... la pandemia nunca ocurrió en el Perú. Y cuando alguien pronuncia las cifras de las muertes, como 200.000, 300.000, etc., hay una especie de sorpresa, ¿no? Y al final hay que decir, sí, pues, no. Claro, ese sí, pues, no quiere decir, ya me había olvidado, ¿para qué has traído el tema de nuevo? Ese, creo yo, ha sido el gran olvido del 2023. Y después, ¿cuál ha sido la estructura interna del año? Yo siento que, y no sé, de pronto estoy diciendo lo mismo que Maite con otras palabras, con otras ideas, pero yo siento que es un año que no ha tenido crescendos de ningún tipo. Nada ha aumentado, nada se ha acumulado. La economía no ha acumulado, sin duda, dinero, ni público, ni privado, en los bolsillos, ni en los recursos de la gente. Los partidos políticos, ni los del poder, ni los de la oposición, han acumulado fuerzas. Creo que no ha habido un crescendo de partidos de ese tipo, ¿no? La propia protesta, que uno hubiera pensado, bueno, a lo largo del año se ha ido acumulando furia, rabia, etcétera. No creo. Si uno mira el estatus del aniversario de la caída de Castillo para las protestas de hoy, mañana y pasado, por ejemplo, pues ahí no se acumuló nada. Entonces, es ha sido un año de pérdidas, no necesariamente, simplemente ha sido un año de no acumulaciones. Y eso sí me parece que es la característica de un gobierno de transición, ¿no? En el sentido de que el gobierno no ha acumulado más estabilidad, no ha acumulado más aprobación, ciertamente, ni más desaprobación, ¿no? Y tampoco, para ceñirme al ejemplo de Maite, tampoco ha acumulado reformas. Me dice, bueno, esta reforma pequeña es una buena reforma, aunque no sea tan importante. Tampoco es así. Entonces, efectivamente, pues es un año para olvidar. ¿Cómo medimos ese tipo de años? Que si no hubiera habido ni protesta, gobierno ni nueva situación política tal como comenzó con Castillo, no hubiera pasado absolutamente nada. Eso creo que
o sea, un año, intrascendente.
Ya me lo estoy olvidando. ¿Ah?
Un año intrascendente.
Sí, intrascendente, sin duda. Y lo primero que nos olvidamos es lo intrascendente, efectivamente, porque no nos cuesta nada ese olvido.
¿Y no crees, Mirko, que el tema de la seguridad sí ha sido un punto negativo, ¿no? O sea, ¿en qué hemos crecido? En eso. Hemos crecido en la inseguridad.
Hemos crecido. ¿Tú dirías que hay más violencia e inseguridad en diciembre que en enero?
Yo creo que lo que ha crecido... Yo diría que sí, ¿no? Y que se está haciendo más... Probablemente, por ejemplo, lo de Patás, ¿no? Lo que estamos viendo. Hace 3 años yo ya sabía de este tema y bueno, en fin, o sea, siempre ha estado, pero es como que están llegando a momentos límite de clímax, porque es justamente la evidencia de que esto ya no da para más. Y en ese sentido, volviendo a la lógica del gobierno de transición, porque es importante esto volver a retomarlo, los gobiernos de transición son gobiernos de puente, ¿no? Entre una situación tal y una situación igual. O sea, el puente debería ser hacia más, hacia algo mejor, no hacia algo peor. Entonces, acá la pregunta es si la transición que estamos haciendo va a ser hacia algo peor o hacia algo mejor. Y en ese sentido, en algunas cosas que ya existían, yo sí siento que se ha incrementado en gran parte, como digo, porque ha tenido mala suerte este gobierno de empezar con muchas situaciones no controladas, ¿no? Pero eso también habla de la incapacidad que tenemos en general en el Perú de poder prever, ¿no? Los fenómenos climáticos siempre van a estar. Parece que ahora, el 24, empezará mejor porque tal como más o menos me estaban comentando los que están manejando todo este tema, la inversión que se está haciendo para manejar el tema climático, son 4.000 millones que se están empezando a repartir, va a ayudar a menguar. Pero eso no se dio al comienzo del 23, entonces empezó el cataclismo de Yaku, no sé qué, entonces en verdad, yo sí creo que ha aumentado, o sea, volviendo al ejemplo del puente, ¿no? Un gobierno de transición es un gobierno de puente entre algo que había y algo que será y, teóricamente mejor, pero creo que en algunas cosas es peor, ¿no?
Maite, pero permítame sobre la mala suerte del gobierno, disculpa Augusto.
No, está bien.
Tienes que mencionar las buenas suertes. Este gobierno ha tenido todo el 2023 buenos precios de los minerales, ¿no? Ha tenido escándalos políticos que han distraído a la población de los problemas del propio gobierno. La oposición se ha disparado en el pie en varias ocasiones. Entonces tampoco se pueden quejar. Les han caído salvavidas del cielo un poco también. Ahí termino.
Yo quisiera hacer mi esto de un año para olvidar que tengo una visión un poco diferente. Si tuviéramos una monarquía y estuviera acá una monarca como la reina Isabel, hubiera dicho annus horribilis. Porque este año sin Pedro y este año con Dina es un año muy malo, perdido. Dina, el año, Pedro Castillo fue tan generoso con el país, en su único acto de generosidad, más allá de hacer un mamarracho de gobierno y estar robando por todos lados, pericoteando, tuvo la gran generosidad hace un año de decir, hago el harakiri y hago un golpe de Estado. Tan tonto que no avisó ni al serenazgo, se olvidó de llamar a la Fuerza Armada, a la policía, ni al serenazgo llamó para que le pueda ayudar para hacer su golpe y fue detenido a la hora. El golpe de los hermanos Trujillo duró 2 horas. El de Castillo duró 1 hora. Es un desastre. Y entonces vino Dina Boluarte, que ofrecía al comienzo un mejor gobierno, lo cual no era muy difícil con respecto a lo de Pedro Castillo, pero transcurrido un año, uno ve que está otra vez entrampado, estancado. Es sin duda un mejor gobierno, me parece que roban menos, o por lo menos no se ve que estén, no saltan cosas tan rápidamente. Está el hermano Nicanor por ahí dando vueltas. Es un gobierno que trata de ordenarse, pero lamentablemente, como anda en onda, rayos X, no se mueva, no respire, porque lo único que quiere es durar, y durar, y durar. Y no se da cuenta que con ese estilo, simplemente el país está como empantanando. Entonces Maite dice que es un gobierno de transición. ¿De transición de dónde? De ningún sitio a ninguna parte. Porque no te ofrece nada más que durar, y durar, y durar. Y entonces en muchos lados comienzan a decir, bueno, que se está el gobierno de Boluarte, que nos ofrecía un mejor gobierno que el de Castillo, y la posibilidad de patear para adelante una elección muy incierta en que podría ganar un loco tipo Antauro, etcétera, para dentro de 3 años, y ya se verá qué se hace. Pero en el camino, con un gobierno que se va entrampando, etcétera, comienzan a surgir, y hasta dónde aguanta esta situación, con un gobierno que está estable, entre comillas, pero con una estabilidad de muy baja intensidad, porque con 10% de aprobación al primer estornudo te puede decir. Pero lo bueno que tiene Dina Boluarte, o lo que la beneficia, es que lo único peor que el gobierno es la oposición al gobierno, que siguen sacando comunicados y lemas y todo para decir, como vamos a ver en estos días, no hubo golpe. Lo del 7 de diciembre fue simplemente salvarse porque la oposición quería derrumbar a Pedro Castillo. En resumen, un gobierno que no sabe de dónde viene, un país que no sabe de dónde viene, un país que no sabe a dónde va.
Pero ahí, Augusto,
anus horribilis.
Yo creo que seguro, no sé, mira, después de a estas alturas ya del año y viendo en retrospectiva lo de Pedro Castillo, yo creo que hay muchas, vamos a hablar como está de moda con los abogados, hay muchos indicios de que ha sido un gobierno muy corrupto, ¿no? Que empezó...
El de Pedro Castillo.
Claro, justamente con ese objetivo. Y aún más, hablando ayer con Rubén Vargas el otro día acá en el programa, que probablemente ha sido financiado también por esa economía subterránea, ilegal, que hoy día está de alguna manera distribuida por todo el país. Entonces, en verdad, esa es una situación tristísima. Y más triste por quienes pensaban que Pedro Castillo era una opción, por una izquierda que pensaba que sí, que llegó a la reivindicación, que la falta de representación de un montón de peruanos, pero que ha sido un fiasco total. Y peor aún, más que un fiasco, yo creo que ha sido una tremenda pérdida para quienes piensan así, ¿no? Con la izquierda y con su ideología de izquierda, ¿no? Que para mí probablemente seguramente es muy utópica. Entonces, de esa situación muy mala, lo que hoy hay tampoco es que sea una maravilla, pero digamos que la virtud está en que se ha mantenido en una situación de equilibrio medio perverso, el muertito, digamos, ¿no? Está flotando, pero está flotando. Y claro, entonces ahí venía la pregunta, ¿hacia dónde vamos a ir? En ese sentido sigue siendo un gobierno de transición. Y yo creo que lo que habría que volver a pensar es eso, es que es un gobierno de transición, que esto de durar, durar, durar no tiene sentido, sino es para algo más. Y ese durar, durar tiene que estar vinculado a culminemos la transición. ¿Por qué queremos durar? Debería preguntarse la señora Boluarte todas las mañanas haciendo una suerte de introspección. Porque tenemos que entregar bien este gobierno. Para eso estamos durando. No estamos durando para seguir y convertirlo en la siguiente opción. Duramos para entregar bien esto. El desastre que fue, y que en verdad es un desastre. No hay cada vez más evidencias de corrupción, de presupuestos que no se han manejado, de inoperancia. Entonces, en verdad, de esa situación a lo que hoy día tenemos, no es una maravilla, pero por lo menos, digamos, está en un equilibrio que ya, con el transcurrir del tiempo, se está volviendo perverso. Yo diría que...
Sí, pero brevemente, yo me refería a eso, que el gobierno de transición, lo único bueno que tiene es que el gobierno de Pedro Castillo era peor, era ni siquiera de kindergarten, era un desastre. Entonces, claro, contra Castillo, pues todo funciona bien, pero no es suficiente, ¿no?
Bueno, y lo vamos a olvidar, porque ahí viene el otro tema.
¿A quién? ¿A Pedro?
Pues de la histórica. Al año 2023.
Al año.
No, esa es la vieja frase, ¿no? Si olvidas una situación en la historia, quizá estás condenado pues a repetirla. Entonces, bueno. El año 2023.
Un año inolvidable.
Un año inolvidable tampoco, ¿no? Y eso abre la puerta de que este año 2023 no está solo. Ahí vienen sus hermanitos 2024 y 2025, ¿no? Claro. Y ahí la pregunta es, ¿en ese esquema tiene un partido boluartista o dinista o como se llame, alguna chance de mejorar, de crecer, de existir de aquí al 2026 y de ser, si no una opción presidencial, que nunca se sabe, por lo menos una opción parlamentaria? Es decir, este gobierno nosotros lo tratamos, yo por lo menos, creo que mucha gente, como algo que se va a ir y que va a desaparecer efectivamente. Pero en una de esas no desaparece, en una de esas el 2026 va a estar ahí, instalado, ¿no es cierto? Macuco, con seguidores, con los recursos del Ejecutivo y con muchas ganas de lanzar un candidato a la presidencia que sea la locomotora de un largo tren de congresistas, de candidatos al Congreso. ¿Es eso posible? Sin duda, el 2024 no es el año en que eso ha comenzado. ¿Puede serlo el 2025? ¿Ustedes le ven posibilidades? Y no me digan de que es un mal gobierno y que por eso no tiene posibilidades. Ese no es un argumento.
No. Yo te iba a dar ese argumento, que los malos gobiernos les suele ir mal en las elecciones que vienen.
Pero este, no, ¿este es un mal gobierno o es un gobierno intrascendente? Son dos cosas distintas,
bueno,
¿no?
O sea, vamos a ponerlo así, no es el gobierno que la gente quiere.
No, pues no. Claro, o sea, estar en condición de muertito, flotando, es eso, está flotando, o sea, flota.
Bueno, pero le podría ir bien electoralmente. Alan García hizo uno de los peores gobiernos,
claro,
de los que se tenga recuerdo, ¿no es cierto? Y claro, sin embargo, en las elecciones
su candidato sacó 19%.
Exacto, iba a decir 20% para redondear. Así es. Esa es la mejor demostración de que no hay que hacer un buen gobierno para sacar un buen puntaje, ¿no? Y no es el único caso. Entonces, lo que sí tienes que hacer es un buen partido. Y en eso, la presidenta de la República pues no ha dado la cara en ese asunto. De pronto, si dijera, sí, quiero participar en las elecciones del 2026, y este es mi partido, y en esa dirección voy, no en lo personal, pero también, de pronto la aprobaría más gente.
Pero es un poco difícil, ¿no? Porque cuando uno tiene un presidente que está en gobierno y quiere, o sea, aprovechar ese gobierno para vender sus posibilidades, tiene que mostrar algo. En este caso, ¿qué va a mostrar? No hay mucho que mostrar, ¿no? Yo estoy pensando, obviamente es una situación distinta, pero Bukele ha hecho toda una artimaña ya para volver a que lo reelijan. Pero el hombre tiene cosas que mostrar. Este gobierno, por eso digo, es intrascendente en el sentido de que no tiene nada que mostrar. Su máxima virtud ha sido permanecer. Permanecer. Y eso es mucho, ¿no? Probablemente uno puede decir, permanece ya bastante.
Todos quieren sacar algo, siempre creen que pueden sacar. Por ejemplo, Mirko preguntaba si el boluartismo tiene un futuro. Yo creo que no, pero los que están alrededor creerán que sí. ¿El castillismo tiene algún futuro? Veo un comunicado ahí que parece en estos días, que parece, así como se decía antes, el fujimorismo sin Fujimori, es el castillismo sin Castillo. Y ver cómo le sacan partido a eso, yo creo que ni Castillo da para un futuro, ni Boluarte, ni, ojo, la izquierda. Yo creo que la izquierda sale muy dañada de esto, pero tampoco la derecha, los López Aliaga, este tiempo les ha servido para potenciarse como una candidatura. Yo creo que ni López Aliaga, ni Verónica Mendoza, ni menos el super prófugo que va a estar dentro de los próximos 5 años mandando tweets desde don sabe Dios dónde. Es un país donde el gobierno no nos gusta, los candidatos tampoco. ¿Quién te mandó un tweet?
He recibido un tweet notable de una persona que envía el mensaje directamente pasándome el dato de que el prófugo Cerrón está en Cuba. Y ahí está refugiado y que por eso no lo pueden pescar.
Yo tengo mis dudas que esté en Cuba, porque en Cuba lo que no funciona es el internet. Y este es un loco tuitero que está todo el día mandando tweets. Y en Cuba el internet...
Hay la otra versión, y es que en realidad siempre está en Cuba, ¿no?
Claro.
Sí, no necesita viajar.
Ahora, no estamos llegando al final, pero es un año para olvidar, pero no se olviden que diciembre recién arranca, y los diciembres en el Perú son los meses como febrero, el del carnaval, el más movido, y es donde ocurren realmente las cosas, así que creo que este año vamos a ver qué pasa en los últimos 25 días.
La política se traslada a mesa redonda, digamos.
Claro.
¿Cómo era eso de que la ópera cantaba hasta que cantaba?
Hasta que canta la gorda.
Bueno, hay que esperar que cante la gorda, es falta. Falta que la ópera no ha acabado.
Lo único que no ha hecho todavía es cantar en cadena nacional, efectivamente.
Bueno, no, vamos. No hay ningún comentario adicional y ya volveremos.
El día lunes, porque el viernes es feriado y no hay programa.
Perfecto. Adiós. Muy bien. Hasta entonces. Chao.
Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.